When we never settle for the world that's been built, that's when we drive it forward. At Cushman & Wakefield, better never settles.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Comunidad de Madrid.
Vamos a hablar de la Liga Hipertensión con Jimmy Mateos.
Hipertensión, ¿eh?
Hipertensión.
¿Cómo te ha gustado el término?
Sí, mola mucho.
Sí.
Además, lo define bien, ¿eh?
Describe muy bien la liga.
Describe muy bien la competición. Y de equipos como el Castellón, el Córdoba, el Albacete o el Oviedo. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Que nos lo han pedido mucho los pizarritas. Hay que recordar también, Nahuel, que a partir de las 6:30 juega la selección española sub-21 ante Inglaterra. Eso es. Buen partido.
Buen partido.
Muy buen partido.
Está muy bien tirado que sea en la línea de la Concepción. Se ha querido...
Bordeando, ¿eh?
Bueno, ahora luego estamos con Chitu para los 11 iniciales y para ver qué nos depara también la sub-21, que ya hizo un gran parón de selecciones en octubre.
Pues venga, hablemos de la Liga Hipertensión con el bueno de Jimmy Mateos, nuestro experto en la materia, aprovechando que es parón de selecciones. Nos gusta, ya sabes, hacer este tipo de repasitos contigo, Jimmy. Y vamos al turrón. Son 10 preguntitas. La primera, además, muy directa, de Asier Arro. ¿El Eibar qué? ¿El Eibar qué?
Pregunta que va a ser difícil condensarlo en un ratito corto, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, yo el titular principal que extraigo de toda la situación un poco extraña que está viviendo el Eibar a nivel deportivo es que ha pasado de ser un equipo que vivía en partidos locos y que disfrutaba del ida y vuelta a convertirse en un equipo completamente plano, producto también un poco del miedo a haber perdido puntos en los últimos minutos o no haber sido capaz de cerrar partidos. Ahora mismo la dinámica del Eibar es preocupante. Son 4 derrotas seguidas, una de ellas en Copa, sí que es verdad, pero es que son 0 goles a favor en los últimos 4 partidos. O sea, no ha visto portería en bastante tiempo. Es un equipo que además tiene pólvora y tiene llegadas, sí que es verdad que es un equipo que, oye, tiene una propuesta bonita y además a lo largo de la temporada ha generado muchas ocasiones, pero le falta pegada. Es el quinto que más ocasiones falla de toda la liga. Para mí hay un punto de inflexión en la temporada que es, bueno, vamos a decir dos. Uno clave y otro a lo mejor algo más útil. Un primer aviso, que es un partido que se juega el lunes, que es un partidazo, un Eibar-Levante, que termina empatando un poco a última hora por no saber cerrar el partido cuando tenía el Levante más acorralado. El Levante saca fuerzas de flaqueza y termina por adelantarse con 1-2, al final terminan empatando 2. Llegan luego una sucesión de 2 partidos donde el Eibar gana por la mínima haciendo un fútbol menos alocado y menos divertido para el espectador neutral, pero después de empatar a 2 contra el Almería, teniendo el Almería 0-2 a favor en la primera parte, el Almería consigue igualarlo, que es muy típico, ¿no?, esto de la Almería este año, de empezar perdiendo y terminar empatando, incluso remontando, y a partir de esa jornada 6, donde era quinto, el equipo tiene números prácticamente, no del todo, pero casi de descenso, 6 puntos desde esa jornada, nada más. Es verdad que es una plantilla más joven, menos veterana, menos experimentada, pero yo tengo la sensación de que a Echeverría le ha podido la necesidad de querer ser más oficioso, querer cerrar los partidos antes, y a base de ser un equipo más conservador y que intente que pasen menos cosas, el Eibar ha perdido su identidad, su esencia, y se ha quedado como en tierra de nadie.
No parece que este año vaya a estar el Eibar apretando por el ascenso como si lleva varios años.
Que era el que siempre estaba. Mira, sí, después de la jornada 14, la temporada pasada llevaba 8 puntos más, hace 2 llevaba 7 más.
Fíjate.
Y hace 3 temporadas, la primera después del último descenso, llevaba 9 puntos más. En lo goleador, el cambio respecto a la temporada pasada es tremendo. Llevaba 26 goles a esas alturas el Eibar, ahora mismo se ha quedado en 12 goles, por favor.
Fíjate,
que además ya con cambios, ¿no? Ya deja de jugar Bautista como titular. El otro día en Riazor, por ejemplo, no es de la partida. Lo cual ya son cambios un poco de un Echeverría que creo que está intentando encontrar la fórmula, la tecla, pero el partido en Riazor, sin ser desastroso, si es de un equipo muy conservador, muy plano y que no termina de encontrar esa esencia de los primeros partidos donde, independientemente del resultado, el Eibar jugaba mucho mejor al fútbol.
Nos decía Trecet 13 en Twitter. Segunda pregunta. Es un pecado que aún no hayáis hablado del Club Deportivo Castellón. Preguntadle por el equipo revelación de la temporada junto al Mirandés.
Muy de acuerdo con este análisis. Para mí es el equipo revelación, porque además es un recién ascendido, que mantiene la esencia de lo que pasó el año pasado en Primera Ref, siendo el mejor equipo de la categoría, pero es que a mí es el que más me gusta sentarme a ver.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El que más disfrutas?
El que más ocasiones genera, el más divertido. A nivel táctico, el equipo de Dicker Schroeder es un libro de versos completamente alocados y aleatorios y libres, porque juega con 3-4-3, pero cada futbolista se va moviendo por todo el frente de ataque de una forma que los hace indetectables. Es el segundo con mayor porcentaje de posesión de la liga, por detrás del Elche, siendo dos equipos que juegan a cosas muy muy diferentes, porque el Elche elabora más, el Elche quiere más balón y se defiende a través de la pelota, el Castellón es puro rock and roll. Es cuarto en la clasificación de goles a favor de la liga y el segundo que más tira a puerta, con un porcentaje superior al 12% en conversión, o sea que es un equipo bastante eficaz, es el quinto más eficaz de la liga. Un equipo de ida y vuelta, de partidos locos, de que va por el primer gol, lo marca, te va por el segundo, marca el segundo, va por el tercero. Es un equipo que no sabe especular, y cuando especula le suele ir mal, las pocas veces que lo hemos visto. Y de hecho, Dicker Schroeder en ruedas de prensa ha dicho que ese es su estilo y que de ahí no se va a mover. O sea, es un poco un híbrido, a lo mejor, en primera división entre el Barça y el Celta. O sea, es un equipo que el Celta te divierte mucho independientemente del resultado, pero es que luego además es esa ambición un poco al estilo escuela holandesa, ¿no? De Dicker Schroeder, que hace de este Castellón un equipo muy especial. Partidos de ida y vuelta, con un Israel Suero que empezó siendo suplente y que ahora ya es el máximo goleador sin ser delantero, con 6 tantos. Raúl Sánchez, un 10, que empezó de carrilero por la izquierda, pero jugando ahora por dentro y con toda la libertad del mundo para llegar al área. Calatrava, que era suplente de lujo y revulsivo de lujo, ahora ya es un indiscutible. Jesús de Miguel, que el año pasado fue el máximo goleador de la liga. Dejando incluso, fíjate, a Douglas. Douglas en el banquillo, un extremo de uno contra uno que te cambia partidos por sí solo, y que están todos los futbolistas del Castellón también, que hasta le está costando contar con minutos como titular, ¿eh?
Sabía yo que tenía jugadores del Castellón.
Es un equipazo, de verdad os lo digo. Si algún día os coincide, por ejemplo, en este parón, Castellón-Mirandés, que precisamente lo que decía el oyente, dos revelaciones, os ponéis a verlo, de verdad que vais a disfrutar del partido.
Hay un reportaje de los compañeros del día después pendiente, que es juntar a todos los Schroeder, que son tres hermanos entrenadores, los tres.
Son tres.
Alfred es el más famoso, que fue asistente de Koeman en el Barça, también asistente de Ten Hag, me parece también de Julian Nagelsmann en su día en el Hoffenheim. Y luego tenemos por supuesto, Dirk Schroeder, el técnico del Castellón. Y hay un tercer hermano, que es Bart Schroeder, que está ahora con Alfred en el Al-Nassr de Emiratos Árabes, de entrenador asistente. Así
curioso.
Que molaría sentarlos a los tres.
Sí.
Oye, sí, hay un buen reportaje ahí. Chula, claro. Me mola mucho porque Dirk Schroeder es un va siempre con su gorra. O sea, parece el típico entrenador de equipo de béisbol o de fútbol americano de instituto. Mola un montón. O sea, es un tío además con una propuesta y unas ideas muy, muy claras.
¿Va a estar el Castellón apretando por el playoff?
No lo sé si apretando hasta la ultimísima jornada. Ahora mismo, desde luego, está en disposición de meterse entre los 6 primeros y por méritos propios.
Pero no se cae.
No sé si le va a dar para meterse al final, pero que va la típica caída libre que se pegan muchos equipos en segunda vuelta, de verdad que me costaría mucho verlo.
Tercera pregunta. Elegir un jugador de cada equipo de los que están en descenso para reforzar a cada equipo del playoff. Un abrazo, cracks, dice Xavi, MP23.
Pues yo le diría a Xavi que un jugador por equipo de los que están en descenso, hay que elegir uno del Eldense, uno del Racing de Ferrol, uno del Tenerife y otro del FC. Yo en el Eldense me quedaría con Marc Mateu, sin duda, jugador de banda izquierda, con un gol, 4 asistencias, puede jugar de carrilero, puede jugar de lateral, puede jugar de extremo y sobre todo es una de las mejores piernas izquierdas de la segunda división. Para el balón parado, saques de esquina, tiros de faltas, es un futbolista majestuoso, incluso en saques de banda. Es un especialista en sacar de banda al estilo Rory Della, ¿no? El típico jugador de largo alcance, o Luis Hernández en su momento aquí en España, para poner el balón desde una distancia muy larga dentro del área. O sea, es un futbolista que en el balón parado suma mucho. En el Racing de Ferrol, me quedaría con Josep Señé.
¿Y a quién se lo pones?
Claro, ¿a quién se lo pongo? Hombre, al Real Oviedo, por ejemplo, le haría falta un lateral, ¿eh?
Vale.
Hacen falta un lateral, luego lo hablamos, pero la salida de Bretones, para mí, creo que ha debilitado mucho ese perfil.
Vale.
En el Racing de Ferrol me quedaría con Señé. Claro, ahora mismo no sé muy bien para qué equipo de los cuatro que están, porque el Real Zaragoza tiene muchos centrocampistas, el Real Oviedo tiene organizadores de mucha calidad, el Granada también tiene muchos medios. Quizás en el Mirandés no lo podía ubicar, ¿no? A Señé, pero por decirte algo, aunque también tiene buenos jugadores que están haciendo una gran temporada, caso de Gorrocha, por ejemplo, que está que se sale.
Qué bien el Mirandés.
Sí, señor. En el Tenerife, a mí el que más me gusta es Luismi Cruz. Y creo que este jugador encaja en cualquiera, porque es un futbolista de desborde, que se hizo famoso por aquel gol al Real Madrid-Castilla jugando en el filial del Barça. Es verdad que la temporada no está siendo buena.
Luismi es uno de esos futbolistas que yo no me termino de explicar que, estando como está el Sevilla, no haya tenido de tener esa oportunidad en primer equipo.
Carlos Álvarez, por ejemplo.
Bueno, es que
hay tantos futbolistas de la cantera del Sevilla que en esta situación de crisis económica no han tenido el salto que se merecían, que es cuanto menos para hacerse la pregunta. Y aunque Luismi no esté bien, para mí es un jugador desequilibrante que te podría encajar en cualquiera de ellos, la verdad. Y en el Cartagena, pues me sale el mejor de todos esta temporada. Creo que además, a nivel datos objetivos, es Cuñat, el portero. Jugador con más paradas de toda la liga por partido y lleva 51 en total. Hombre, Andy me gusta mucho, que es un gran organizador. Jairo es un futbolista que por fuera te genera mucho desborde jugando de lateral o de extremo, pero creo que el mejor futbolista este año de este Cartagena está siendo Pablo Cuñat.
¿Y se lo pondrías a Cuñata?
Hombre, jugando a ser malos, es que el Levante tiene dos partidos menos y, o sea, Pablo Cuñat pertenece a...
Claro, es jugador de propiedad del Levante.
Jugando a ser malos, es que hay mucha aficionada del Levante que dice, o sea, que ¿cómo puede ser que Pablo Cuñat no tenga hueco?
Bueno, porque está Andrés Fernández, sí, es un gran portero y creo que el relevo natural es Pablo Cuñat.
Es un debate más de la temporada pasada, igual.
Sí, aunque Andrés está... Joder, a mí Andrés me parece un porterazo y creo que está dando un gran nivel en este Levante. ¿A quién se lo pondría? Hombre, teniendo en cuenta que el Granada tiene porteros de mucho nivel y que ya Mariño se ha estabilizado con Escrivá, que en el Mirandés Raúl Fernández está a un nivel brillantísimo, que en el Real Oviedo Escandel es indiscutible, y que en el Real Zaragoza, cuando Cristian Álvarez esté bien, pero todavía creo que le queda un poco de tiempo para quitarle la titularidad a Pusán, que ha entrado por esa lesión de Cristian, pues a lo mejor sería el Real Zaragoza, pero tampoco lo necesita realmente un portero.
Vale, pues contestada queda la pregunta. La cuarta, dice José Ramari, Club de Fútbol, que hable un poquito del Córdoba. En el Arcángel no hay quien gane,
Arcángel,
y fuera de casa no mejora al Panathinaikos.
Estamos mal, ¿eh? Esta
semana la gente está muy grande, ¿eh?
Está la cosa complicada, ¿no?
Esta semana hemos perdido crisis. Sí. Bueno, crisis tampoco, pero
estamos en el diván de la pizarra al Panathinaikos.
El Panathinaikos, aparte perdimos, fue en gran parte culpa mía.
Vaya.
estuve, no hubo manos.
Pero
no.
Está bien, autocrítica, muy bien.
Sí.
¿Qué pasó?
Pues nada, metí entre goles iguales, de estos que te buscan.
Pero iguales como.
No, pues es un remate centrado, pero que te buscan los pies y que meten la mano abajo y no atreven a sacar, son horribles.
Estéticamente esos son horribles, señor.
No, para verlos, ¿eh?
Pues que fichen a Carlos Marín, por ejemplo, que es uno de los mejores porteros en cuanto a rendimiento de la liga, que juega en el Córdoba y que para mí es fundamental. Mira, sobre la pregunta que decía el oyente, 15 puntos en casa, tercer mejor local de la liga, ahora fuera es un drama, evidentemente. Un punto. Y en los 16-15 son en el Arcángel. Es tremendo. Esto de momento le da al Córdoba para estar fuera, ¿eh? Para estar fuera de puestos de descenso, siendo un equipo que para mí tiene una plantilla algo corta y probablemente de las que mayor escasez de calidad hay. Hay que entenderlo, también es un recién ascendido, pero lo compensa con ese empuje, con esa capacidad de desbordar por fuera, con futbolistas con mucha velocidad y mucho regate por fuera. Uh-huh. El caso de Adilson, de Yoldi, de Carracedo, que para mí es el jugador que más está brillando en este inicio de temporada, y sobre todo ese gen de Iván Ania, ultra competitivo. Es el equipo que, perdón, el segundo que más faltas hace, por detrás del Cádiz, líder en tarjetas rojas, y para mí es un equipo que tiene una identidad resiliente. 6 de los 16 goles que ha marcado en esta temporada han sido por encima del minuto 80. Entonces, un equipo que no se rinde nunca y que no le pierde nunca la cara a los partidos. En casa juega muy bien, un equipo que imprime mucho ritmo, que quiere tener protagonismo con el balón, con un Carracedo que es una maravilla verle jugar, que Antonio Casas está rindiendo muy buen nivel, ha ido de menos a más, lleva 6 goles, y para mí, por supuesto, el hombre clave, lo siento mucho, por mucho que haya un centro del campo muy sólido, al equipo que le está dando cierto empaque con Isma Ruiz, por ejemplo, el ex del Granada, a mí el que más me gusta es Carlos Marín, el portero. O sea, es una locura la capacidad que tiene este futbolista de mantener a su equipo siempre en el partido.
Equipo rascador, entonces.
Hay macho gracia.
Los datos.
No, el equipo tiene una identidad y es repartir palos como pares.
Faltas, tarjetas rojas.
Es la identidad porque con Iván Ania sus equipos suelen ser así. Son equipos de presión alta en ciertos momentos del partido, de que le gusta defender muy juntitos, que los laterales son muy profundos. Claro, esa seña de identidad de equipo competitivo se la intenta dar siempre Ania a sus equipos y creo que en el Córdoba lo ha conseguido.
Quinta pregunta, ¿en qué crees que ha cambiado el Albacete respecto al año pasado, a pesar de seguir encajando y marcando muchos goles? Riazorazo, pregunta.
A ver, hombre, Riazorazo, el momento más importante de la historia del Albacete de los últimos años, sí señor, esa victoria en la final del playoff en primera ref contra el Depor. A ver, el año pasado hay que dividirlo en dos partes, evidentemente, ¿no? La salida de Rubén Alves, que evidentemente después de casi subirlo a primera, metiéndolo en la semifinal del playoff y cayendo contra ese super Levante, pues luego ya la temporada siguiente no fue buena. o no fue la mejor. Yo creo que el Albacete todavía estaba en una disposición de no estar sufriendo demasiado, y con Rubén Alves, al que le tengo mucha fe, creo que podía haber tirado. Pero bueno, cambian de entrenador, llega Alberto González y cambia la dinámica, hasta el punto, creo recordar, de no perder ni un solo partido en ese último tramo de temporada desde que llega el nuevo entrenador. Este curso, contextualizando a Alberto González, es un técnico que aboga por la presión adelantada, por ser agresivo, no en el sentido de hacer falta, sino de ir muy arriba, muy juntitos, y de ser un equipo incómodo en campo contrario sin balón, muy vertical, muy directo, contragolpeador. Pero es verdad que este año está precisamente producto de ese atrevimiento, está encajando mucho y también marcando mucho. Lleva 22 goles a favor, 24 en contra, siendo el tercer equipo de la liga que más tira en total. A mí me gusta mucho ver al Albacete porque te propone partidos de ida y vuelta. Y claro, tiene futbolistas que quizás no tengan un relumbrón en cuanto a nombre o en cuanto a pedigrí. Pero mola mucho ver a Fidel Chávez, que tiene mucha calidad, a Agus Medina, que en la Ponferradina ya se consolidó en la categoría, esta vez jugando un poquito tirado a la derecha. El fichaje de John García en el eje central de la zaga le ha dado mucho hasta Albacete. Ale Meléndez, que es un gran descubrimiento, y por supuesto futbolistas como Higinio Marín o el propio Juanma, que creo que arriba le dan cosas a este Albacete.
Son 24 goles en contra, estaba revisando. Solo el Cartagena, si no me equivoco, ha encajado más.
Pues, quizás es que está el Cartagena con 25. Quería ver el Almería, que ha apartado a 23 el Almería, 23. Que ha bajado un poquito la sangría. Pues sí, bueno, y el Cádiz 22.
El Cádiz 22.
O sea, bueno, que sí, encaja bastante, es verdad, sí, que encaja, sí, mucho. El año pasado creo que era un equipo más ordenadito cuando llegó Alberto, y este año ya se está destapando un poco como ese equipo de ida y vuelta.
El queso mecánico es un queso gruyer, ¿no?
Sí, señor, muchos agujeritos.
¿No? ¿Dónde?
Siguen estando, dado que sirve para ilustrar que los tres recién descendidos de primera división.
Sí, sí. Esta no está incluida en el test, pero...
El Granada es cierto que la última vez que hablamos, bueno, que venía de la institución de Guille Abascal y ha cambiado un poco el tema, pero...
Sí, sí.
A ver, el Cádiz sigue metido un poco en esa situación un poco crítica, en la que no termina de salir, pero yo sí que al Granada y al Almería le he visto mejoras. El Almería tiene una calidad y una pegada.
Pero es que el Almería tiene una plantilla para estar peleando el ascenso directo.
What does a university designed for working adults look like? 100% online classes that can be accessed from anywhere. 6 sessions starts a year, and short 8-week courses, so you can earn credits quickly. It looks like asynchronous schedules and academic advisors that deliver personalized support. We are UMass Global, and we make it easier to succeed in college, wherever you are in life. Major in your future. Visit umassglobal.edu to enroll.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
No, escúchame una cosa, para mí es plantilla para estar decimotercero en primera división.
Sí.
Y el año pasado no le salieron bien las cosas.
El año pasado no tenía plantilla para bajar, y este año es que ha perdido muy poco, es que no se ha ido ni Pubil.
Año va decimosegundo.
Por eso, pero creo que va a ir a más. Igual que el Granada ha ido a más, en el sentido de que con Fran Escribá ha cerrado un poquito el candado, ha puesto la identidad defensiva un poco al servicio del equipo, y con la pegada que tiene arriba, con jugadores como Mirtu Uzuni, pues el Granada va a más. Pero en el caso de la Almería creo que le va a pasar algo parecido, y le está pasando algo parecido. Está compitiendo mejor, está defendiendo mejor, está haciendo menos aguas que en la primera parte del campeonato, y que creo que al final le va a pasar un poco como al Español, que empezó mal, con dudas, cambios de entrenador. En este caso, en el Almería se ha mantenido Rubi 100%, y yo creo que es cuestión de tiempo ver a la Almería arriba. Te voy a dar un dato. A nivel de memoria no recuerdo cuánto era la cifra, pero el Depor de Oltra, cuando todavía jugaba Valerón, en aquel Depor que asciende, quiero recordar, con el récord de puntos de 42, me parece que fueron, de primera a segunda. Ese Depor en noviembre está desastroso, con muchas dudas, y a partir de noviembre va a más. Bueno, termina metiéndose primero con récord de puntos. Está ligada para mucho y es muy larga, ¿eh?
Habrá que ver cómo evoluciona esta liga en segunda división. Una pregunta de un tipo, pobre hombre, que no lo está pasando bien, sospecho, con su equipo. ¿Cuándo crees, Gigi Mateos, que marcará un gol un delantero del Cartagena? De momento ni tira la puerta, dice Cristian Sem7.
Es que tiene razón, no tengo ni idea. La verdad, son 0 goles de sus delanteros, ni Valles, ni Escriche, ni Ortuño. Ni Ortuño, ¿eh?
Ni Ortuño.
Era lo que le quedaba siempre al Cartagena para resolver partidos. Es que el año pasado era un conjunto que creía que tenía una filosofía de trabajo y de competitividad con Calero que lo terminó por salvar, saliendo de una situación muy muy parecida, pero con Jando Castro, que es un reactivador de equipos en estas situaciones, no lo está consiguiendo. Solo ha ganado un partido desde que llega Alejandro en los campos de Sport del Sardinero ante el Racing, y creo que quizás lo más justo hubiera sido un empate, pero es que son cero goles a balón parado, es que es el último equipo en posesión, es el último equipo de la liga, como decías antes, en goles encajados, es el que más encaja, sí, el penúltimo que menos anota, plantilla muy muy corta y muy veterana. Es que lleva dos años el Cartagena sin fichar realmente bien, sin fichar número, y además con una plantilla envejecida. La situación de Cartagena es preocupante porque yo no le veo atisbos de mejora, sinceramente.
Preocupa el equipo de...
Es que ya
de Franco, ¿eh?
De esto, sí.
El equipo de Franco...
Te lo comentamos el año pasado, que la resurrección del equipo con Calero...
Fue un milagro.
Fue un milagro. Sí, y creo... Que es uno de esos trabajos de entrenador que brilla por su ausencia, ¿no? Una vez ha dejado de estar Calero,
sí,
el equipo
parece incluso todo mejor de lo que, sí, sí, de lo que realmente fue. Séptima pregunta. ¿Cómo ves al Oviedo de Calleja?
Creo que tiene cositas que mejorar, pero con la plantilla que tiene y viendo lo que está solo dos del ascenso directo, a poco que mejore, se mete, ¿no? Es un poco el cálculo rápido que podemos hacer. A ver, a mí me está gustando. En el sentido, hombre, me gusta, creo que es a nivel de entretenimiento, molaba más el de Carrión, no te voy a engañar, a mí me gustaba más por lo menos, pero es un equipo solvente en el sentido de que es un poco club de media inglesa, ganar, empatar y perder algún partido por ahí suelto. Ha perdido contra el Racing en casa, que claro, ahora mismo el Racing fuera de casa gana todo el mundo, y en Gijón, en el derbi, y además en Cádiz, que aunque el Cádiz no esté bien, oye, ir al Mirandilla siempre es complicado, no ha perdido muchos partidos. Para mí es un plantillón, tiene plantilla para optar por el ascenso, fíjate qué nombres, ¿eh? Tú te pones a ver la plantilla del Oviedo uno por uno y ves a Cazorla, ves a Colombato, que no está bien pero tiene que ir mejorando, a Ilias Chaira, a Haisen Hassan, a Jaime Sebane, a
Arne Chabel.
Bueno, ahora mismo lesionado, pero y creo que tiene que dar mucho más de lo que está dando, pero creo que es un jugador muy, muy válido para un equipo que quiere subir a primera. A mí me gusta, a mí es un futbolista que me gusta mucho, pasa que todavía no hemos recuperado esa versión que vimos en el Huesca, que fue superlativa, ¿no? Hace unos cuantos años en segunda.
Te pregunto por él, porque esto lo he contado varias veces, pero Sebane era el bueno de mi equipo.
Sí, 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 lo sé, eso es verdad que alguna vez
bueno
me lo has contado.
De mi equipo.
Sí, señor, pues a mí me parece un
gran futbolista. Fue al Madrid y ahora está en el Oviedo.
Sí, sí, sí.
Creo que en primera división... No ha
con el Getafe, ¿verdad? No tuvo suerte.
Sí, sí, sí.
No tuvo suerte. Pero no sé, creo que el Oviedo es una plantilla muy profunda, muy completa, con grandes nombres, con el equipo Pachuca detrás, también el grupo Pachuca, perdón. Bueno, salvo por el lateral izquierdo, que la salida, como decía antes, la salida de Abel Bretones, creo que ha dejado un poco huérfana esa posición, porque a mí Pomares no me termina de convencer, y menos todavía Al-Hassan. Creo que es ahí en el lateral izquierdo el Oviedo ha perdido bastante. Y quizás el lateral derecho lo tiene un poco cojo. Cuando se lesiona Lemos tiene que jugar Oyer Luengo y a veces Lucas Aijado, que es el hombre para todo. Es el Nacho de segunda división, como digo yo. Teniendo cosas que mejorar y muchas lesiones, fíjate, está solo a dos de ascenso directo. Por lo tanto, creo que el Oviedo es un candidato.
Y esta la culo yo. ¿Y el Sporting?
Pues el Sporting
para que
menos...
no...
Sí, para que no se enfade. A ver, a mí el Sporting me está gustando mucho. Y me esperaba que pudiera tener un rendimiento así a pesar de que no había empezado bien. Hay un punto de inflexión, que es el día del derbi, cuando ganan al Real Oviedo. Y a partir de ahí el equipo, sin tener un delantero centro de referencia que te marque la diferencia en la categoría como algún momento tuvo Yuka, ese gen competitivo de Rubén Alves al equipo le ha venido fenomenal. O sea, creo que con Rubén Alves, sin despreciar el trabajo de Miguel Ángel Ramírez, que fue majestuoso el año pasado, creo que la figura de Rubén Alves al equipo le está dando mucho. Al Sporting le está dando una barbaridad porque es un equipo muy eficaz de cara a portería, porque ha crecido de atrás hacia adelante, defendiendo, primero defender y luego ir generando situaciones de peligro con un Dubasín que recuerda al de Albacete, y que es un equipo que, aunque a lo mejor no genere tanto como al espectador del Sporting le gustaría, es que es bastante eficaz de cara a puerta. Por lo tanto, el Sporting, defendiendo bien y metiendo las que tiene, se ha plantado ahí segundo ahora mismo.
No, no, yo me he quedado con una del Oviedo pendiente. Sabemos cuándo va a jugar Fede Viñas.
Mira.
Cada uno va a reparar.
Mira, esa es otra de las cosas que le falta al Real Oviedo, que me la había dejado en el tintero. Para mí le falta otro 9, reemplazo de Alemão. Y ese 9 es Fede Viñas. Alemão está muy bien. Alemão está haciendo una campaña sensacional y una segunda vuelta del año pasado brutal. Si Fede Viñas está bien, que todavía no ha debutado, el otro día fue convocado por primera vez en toda la temporada al Carlos Belmonte con su equipo para jugar contra el Albacete. ¿A poco que Fede Viñas esté bien? Y si Daniel Paraschiv, el delantero rumano, termina de dar ese salto que se le pide, el Oviedo ya tiene tres muy buenos delanteros. Pero ahora mismo la sensación que tengo yo es que es Alemão y poco más. Entonces, si Fede Viñas está bien, que todo el mundo me habla muy bien de él, ahí el Oviedo es un candidato todavía más potencial. Pero depender solo de Alemão para un año tan largo, a mí... se me queda corto, no por Alemão, porque me parezca mal jugador, sino porque puede haber lesiones, puede haber bajones de rendimiento, y ahí es donde tiene que aparecer el paisano de Nahuel para hacer su función.
Sin problema. En abril diremos, ¿quién es Alemão? ¿Quién es este?
¿Tú crees que suena, ¿no? a este Alemão, que es el mejor Alemão?
Bueno, desde que hemos visto. A ver, es cierto, es una lesión complicada, pero a mí me gusta mucho Fede Viñas.
Bueno, a ver si tiene suerte.
No he escuchado a nadie que me diga, no, Fede Viñas es horrible. Nadie, todo el mundo me habla súper bien.
Pero selección uruguaya, ¿eh?
Por eso.
Hay nivel.
Aparte, tiene que rendir porque hay una sanción pendiente sobre Darwin Núñez. Cuando está Darwin, la verdad es que el tema del 9 en Uruguay está complicado, ¿eh? Parece mentira, pero está complicado. Una buena versión de Fede Viñas, pues...
ayudaría, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sumaría mucho. Nos hacía una doble pregunta, Christoph. Una de ellas ya la has contestado. ¿Qué equipo es el más estimulante?
El Castellón, ¿no? Sin duda. ¿Vale? Igual que el Racing, me está gustando mucho los dos, pero para mí el que más me mola es el Castellón.
La otra que nos hace es, ¿crees que el Tenerife se salvará con Pepe Mel?
A ver, por sensaciones, lo normal es que no por Pepe Mel, sino por empezar con un punto con Oscar Cano en 5 jornadas. Es que son números ya de descenso en el mes de diciembre. Ahora Mel lleva 9 desde que llega Pepe Mel y ese primer partido contra el Sporting. Son 9 puntos. Ya está en la pomada, estaba desahuciado y ahora por lo menos está. Aún en descenso está metido en la lucha. Son números de permanencia. 9 puntos desde que llegó Mel son números parciales de permanencia. El problema es... que al igual que el Cartagena, que por cierto para este fin de semana hay convocada una manifestación también para protestar contra la gestión del club, es que en el Tenerife está pasando lo mismo. La gente está hasta el gorro de la gestión del club, de la gestión del equipo, lo institucional siempre hace mucho ruido, pasa factura, y esa losa del mal inicio a mí me cuesta ver que se pueda recuperar. Yo confío mucho en Pepe Mel y creo que tiene buenos futbolistas en la primera plantilla. Y además, Mel tiene una cosa que me gusta mucho de él, que es muy valiente y no le duelen prendas en sentar a un Michael Mesa de turno para poner a un jugador de la cantera. Es que va convocando a futbolistas del filial y les va dando minutos. Y eso creo que también, a nivel de incentivar, de poner un poquito más de intensidad a los jugadores para que no se relajen, está muy bien. O sea, es un entrenador que no le duele en prendas en tomar decisiones. Así que a mí Mel me parece un gran entrenador para este tipo de funciones. Pero todo este caldo de cultivo yo no sé si va a ser letal para el Tenerife. Esperemos que no, porque es un histórico y sería un descenso bastante doloroso, la verdad.
Y peligra la situación del Tenerife. Está 4 del Cádiz, que ahora mismo es el equipo que se estaría salvando en esta segunda división. Las dos últimas. Hugo, pregunta, ¿el mejor fichaje de lo que va de temporada?
Te tengo que hacer una pregunta antes de responderte. Claro. ¿Mejor fichaje entendemos como jugador que no estaba el año anterior en un club de segunda división o futbolista que aunque estuviera el año pasado cedido, ahora está en propiedad? ¿Eso cuenta como fichaje?
¿Tiene los dos casos?
Yo creo lo segundo, ¿no?
¿Tiene los dos casos?
Tengo los dos casos.
Bueno, porque los dos casos.
Andrés Martín, en el Racing, el año pasado era un futbolista cedido por el Rayo. Esta temporada lo ha adquirido en propiedad,
¿vale?
Lleva 7 goles, 5 asistencias. Por lo tanto, a la hora de incorporar a un jugador a tu propiedad, el rendimiento de Andrés Martín es espectacular. Para mí
esto no sea fichaje.
Bueno, pero hablamos de Andrés Martín.
No, es hola, a tope con Andrés Martín. Entonces, y a tope con el Racing.
Descartamos.
José Alberto es un crack que estuvo el otro día aquí en la pizarra.
Sí, señor.
Como no tenía claro muy bien si referís a esto, un jugador nuevo, os he traído varios nombres que están rindiendo muy bien en su primera temporada en un club de segunda división. O que han cambiado de equipo en una temporada a otra en segunda, como por ejemplo Ontiveros. Ontiveros cambia al Villarreal B, Nahuel se ríe por el famoso meme, ya lo sé yo, pero claro,
¿qué has hecho aposta?
Viene
a provocar.
Nahuel,
está provocando.
Escucha una cosa,
no.
Ontiveros cambia,
no,
Villarreal, cambia al Villarreal B por el Cádiz, y estando como está el Cádiz, Ontiveros lleva 5 goles. O sea, creo que el impacto de Ontiveros en un Cádiz tan en ebullición permanente también en lo social, creo que es para tenerlo en cuenta. La cesión de Panichelli del Alavés al Mirandés, 5 goles. Espectacular, un sorpresón. Dubasín está volviendo a ser el jugador que fue en el Albacete después de su paso por la Liga Belga y por el Real Oviedo, en el Sporting, 4 goles. Y a mí hay uno que me flipa, que es un desconocido porque no sigo la Liga Serbia, por lo que sea, lo siento mucho.
No te da para verlo también.
Un exjugador de Partizan, como es Baddar, que lleva 4 goles y 3 asistencias en el Real Zaragoza. O sea, esto es un sorpresón, un trabajazo de Cordero, el director deportivo del Real Zaragoza.
Top.
Y para no dejar a ningún defensa también descubierto, pues oye, el cambio de John García del Racing de Ferrol al Albacete le ha dado mucho. Y hay un jugador que se llama David Affengruber, del Elche, austriaco, de 24 años creo que son.
Buenísimo.
Que está dando un nivel espectacular en la defensa de Ederson Arabia.
Me gustó también el otro central.
Bambo.
Sí.
Bambo y Avi
es una bestia. Es una fuerza de la naturaleza.
Que nadie lo entienda mal. Está loco. O sea, está loco. Es un jugador que a mí me encanta porque es puro espectáculo. Puede jugar en banda, puede jugar de central, pero es una potencia física y una capacidad de dominar el espacio Salvando un poco la distancia, recuerdo un poco a Rüdiger. O sea, en este aspecto, de este jugador con una confianza en su físico y en su potencial abismal. Me encanta.
Mola mucho el Elche, ¿eh? Le he visto un partido, pero me salvo por el tema del gol, que está el canario Álvarez, que tampoco termina ahí. La verdad que bastante bien. Se ha dejado Jimmy a Jethro Willems, leyenda de la Eintracht de Frankfurt. Se lo perdonaremos. Bueno, no te
está dando buen nivel también. Está dando
hombre,
muy buen
supuesto.
Nivel. Porque además.
O no, pero de otra forma.
Castellón tampoco está siendo fácil.
Fútbol mundial,
no está siendo fácil jugar en el Castellón. Hay mucha rotación, muchos cambios. Y ojo, que también se ha consolidado hoy en el eje central de la zaga.
Y la última, Coney. Mini Montoya 1, buen amigo de la universidad, un crack, al que le mando un saludo desde aquí. ¿Qué equipo y línea en concreto mejorarías drásticamente en el mercado de invierno?
Uy, madre mía. A ver, es que claro, hacer análisis drásticos es muy complicado, y más en segunda. Si te tengo que hacer un equipo al que hay que pegarle un buen repaso en el mercado, aún no teniendo disponibilidad para fichar mucho, porque creo que el margen económico que tiene el Cartagena es muy limitado y muy reducido, para mí el FC le faltan 5 o 6 fichajes.
¿5 o 6 fichajes?
Más o menos. Sí, es una plantilla muy corta, muy envejecida, como te decía antes, y que creo que necesita algo más en casi todas las líneas. Por lo tanto, sí, quizás sí le vale como respuesta a esto.
¿Y si solo puede reforzar una línea en concreto?
Hombre, el Cartagena, desde luego, como toda la liga, ¿eh? O sea, un delantero centro que marque goles. Porque los tiene, numéricamente tiene 3, como hemos repasado antes, que no son malos, pero que no están rindiendo. Pero que es que esto creo que es un mal endémico en el fútbol en segunda división. Es que al Depor le hace falta un delantero que marque diferencias, al Eldense le hace falta. El Huesca, estando muy bien arriba y siendo un equipo muy eficaz, y no, aunque no lo estén necesitando, no tiene esa figura tampoco. El Racing de Ferrol, el Levante, incluso el Sporting, te diría. Levante es Morales, el delantero, que no es un 9 puro. Para mí hay muchos equipos en esta liga que necesitan un 9 y les vendría muy, muy bien.
Vale, pues tomamos nota de ello.
Buen repasito. Hablando de 9 de segunda división, hay una cosa que me tiene loco.
A ver.
¿Visteis el otro día la revelación del género del hijo de Mirto Uzuni?
No.
Bueno, esto es espectacular. Esto el otro día subió Uzuni a su cuenta de Instagram un vídeo saliendo junto a su mujer por las escaleras del túnel de vestuarios del Estadio Olímpico de Albania. Se dirigen hacia una de las porterías, la portería todavía llena así con sus globitos, con camisetas de Albania y tal, y de repente planta la pelota del punto de penalti, chuta y empieza a salir fuegos artificiales azules para anunciar que su hijo va a ser
un varón,
un niño, y el pie de vídeo era el mejor gol de mi vida.
Joder, pues cosas de
poder. No llegas, ¿eh?
Fenómeno.
Es un crack. Mirto Uzuni, por cierto, que está a un nivel con 8 goles, sensacional en el Granada. Le ha costado, pero ya creo que ya Mirto Uzuni está para pelearle el pichichi a Luis Suárez. Creo que la historia va a estar entre estos dos.
Mira, pues me gusta acabar así porque también había preguntas acerca del pichichi en segunda división.
Anda, mira.
2-1.
Yo creo que para mí son 2 candidatos a conseguirlo, ¿eh? Sin duda.
Habrá que verlo. Gracias, Jimmy.
A vosotros, un placer siempre, ¿eh?
La pizarra de Quintana.
Hola, sister. Ya he conseguido el 10º de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno. Y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo. Aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. Besos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves? ¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac, en tu farmacia.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Ya está lista tu lista de regalos? Con los ahorros de Black Friday en The Home Depot, llévate gratis una herramienta seleccionada de las mejores marcas como Ryobi o Milwaukee. Cuando compras un kit de baterías seleccionado, escoge entre sierras, multiherramientas y mucho más. Termina tu lista más rápido y pasa más tiempo sorprendiendo a los tuyos. The Home Depot. Haces más. Logras más. Límite de uno por transacción. Aplica restricción en lista completa de herramientas elegibles en la tienda y por internet.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuándo, cómo y dónde quieres.
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los...
Radio Marca, si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tito.
Suena la sintonía de la mejor sección de este programa, pero antes me tengo que ir al fútbol en directo porque está jugando la selección española sub-21 de Santidenia. Hola Chito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, pizarritas? Muy buenas y bienvenidos a la línea. Acercando con Gibraltar, según Wikipedia inglés, según Rodri Morata, español. Pero hoy estamos en plan amistoso. Las finales entre España e Inglaterra vendrán más adelante en la absoluta y también en la sub-21, que es la categoría que nos ocupa a esta hora de la tarde. Clasificados para el europeo, no hay rival más exigente para jugarnos el honor que los ingleses. En juego también el típico 4-3-3 de Santidenia, hoy con Iturbe en portería. Línea de cuatro defensiva, Javi López, Mosquera, Hewson y Mar Pubil. Dos en el centro del campo, capitano Pablo Barrios, Javi Guerra. Y engancha Gabri Veiga, Diego López y Robert Navarro de Estiletes. Mateo Joseph, el del Leeds United, en punta de lanza. Es a las 6:30, así que ya llevamos 3 minutos de partido con el anochecer en horario invernal, porque a esta hora salen las estrellas presentes y futuras. Hay mucho donde escoger en este España-Inglaterra sub-21, de momento 0-0 en el marcador.
Y en Inglaterra, Chitu, creo que está en las manos de Bellingham, ¿no? Me ha parecido verlo en el momento del minuto de silencio.
Dorsal 17, Joe Bellingham, ahí en punta también en los puestos ofensivos. Mira, intentando comandar a su selección a la victoria, sí, junto a McCarthy, yo creo que los nombres más destacados.
Bien, está también Liam Delap, canterano del City, que está brillando este año en el Ipswich, y me parece el futbolista más caro que hay entre los dos once, es Archie Gray, que es este canterano del Leeds United, que ha firmado este verano por el Tottenham, que fueron más de 40 millones de euros lo que paga el Tottenham por él, y que, bueno, veremos si acaba jugando, como viene haciendo en el Tottenham, como lateral derecho.
Buen once de España, ¿eh?
Sí.
Lo comentábamos fuera de micro ahora. mola.
Sí, Mateo Joseph, no indiscutible. ¿Sí? Ya venía siendo, yo creo que incluso titular por delante de Samu Amorodi en bastantes partidos. Ya con Samu, ¿sí?, en la absoluta, no había muchas dudas a este respecto. Espera su oportunidad también Iker Bravo, al que tenemos ganas de ver con la sub-21.
Sí, sí.
Está el caso de Jeremai, que nos pedía por Twitter que habláramos de él en clave de segunda división. Bueno, lo hemos tratado, el caso de Jeremai. Jugadores como Moleiro, como Raúl Moros, que parecía que España no tenía regateadores y no deja de sumar futbolistas que pueden tener este perfil y que incluso tienen esa proyección de acabar jugando en la selección absoluta.
¿Qué vas a decir, Chetu?
Constatado lo que dice Samu, que muchos días Mateo Joseph se ha anticipado a Samu Morodion en el once inicial, y hablando de regateadores, los dos nombres que ha dicho Nahu la verdad que vienen bastante al pelo, puesto que tanto Moro como Moleiro son el octavo y el noveno futbolista de la Liga Española que más y mejor regatean de momento, según los datos.
Pues mira, buenos datitos que tienen ambos. ¿Qué me cuentas, Nahuel? Ya que sonaba tu cinto...
Sí, ha habido un caso de una cosa que no te gusta a ti.
¿Qué pasó?
Lo traigo porque sé que te da especialmente toque a ti. Ha habido clausulazo a otro entrenador en el fútbol europeo.
No lo digo bien esto, ¿eh?
No lo digo.
¿Qué ha pasado? ¿Quién a quién?
Ostras, pues un entrenador de Champions al que le han hecho el clausulazo. Estamos hablando de Christian Ilser, que es el técnico del Sturm Graz. Ha pagado el Hoffenheim 2,5 millones de euros para poder llevárselo, firma hasta 2027. Llama la atención, ya digo. Está el Hoffenheim en una situación complicada, no es ni siquiera los equipos más pudientes del fútbol alemán, pero bueno, han ido a pescar al país vecino y se han llevado, pues eso, al técnico que ha metido a Sturm Graz en la Champions League. Veremos qué tal le va, pero ya sé que esto no te termina de
convencer. No me gusta, no.
Es decimoquinto el Hoffenheim en Bundesliga ahora mismo, para que te hagas una idea.
Bueno, y ha tenido que recurrir a un entrenador Champions. Ojalá le vaya bien ahora que lo ficha, pero no me gusta esto de que fichen entonces a mitad de temporada.
Ya.
No lo digo bien.
Ya.
Bueno, ¿qué más traes?
A veces nos preguntábamos en España, oye, si los dirigentes de la federación en este caso lo hacen muy mal, a España le podrían quitar el Mundial, por ejemplo.
Se ha dicho mucho, ¿eh?
Bueno, ha habido un caso práctico para poner sobre aviso. Le han quitado a Perú el hecho de ser sede, de ser anfitrión del sudamericano sub-20.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Como lo oyes, está metido el presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano, en delitos de corrupción y lavado de activos. El torneo se tiene que jugar del 23 de enero al 16 de febrero de este 2025 y justo hace un ratito se ha hecho oficial que le adjudican el torneo a Venezuela. Va a ser
¿a Venezuela?
Pero bueno, si lo haces muy mal como presidente de la federación,
te pueden
quitar un torneo.
Sí, sí, te pueden castigar, ya ha pasado.
Hay caso práctico. Y luego una última,
venga,
que me ha llamado mucho la atención, que el otro día lo hablábamos con Emilio Contreras. A Emilio le llamaba la atención lo de las dudas que hay sobre cómo llamar al Steaua de Bucarest. Se le llama oficialmente como FCSB, que son las siglas de Fútbol Club Steaua de Bucarest, pero el naming pertenece a otro club que es propiedad del ejército. En Rumanía, lo que es el Steaua de Bucarest, que conocemos todos, pertenece a Gigi Becali, que es un empresario bastante famoso del país. Y bueno, hay bastantes problemas al respecto y hay gente que se lo toma muy a pecho, que dice, no, el Steaua de Bucarest no es el equipo del que me estáis hablando. Bueno, esto, claro, nos podemos confundir nosotros, pero le ha caído una denuncia a Mircea Lucescu, el que fuera entrenador del Shakhtar Donetsk, rumano, probablemente el técnico más exitoso de los últimos años en el fútbol rumano. Por llamar este agua a lo que nosotros queremos que es el este agua, pues le ha caído denuncia por parte de él.
Vaya.
CSA este agua, que es lo que oficialmente es el este agua de Bucarest.
Sí, ¿tú cómo sigue el partido de la selección sub-21? ¿Chitu?
¿Me oís?
Ahora sí.
Decía que la primera cometida ha sido nuestra, un disparo lejano de Diego López, hay que decirlo, hay que remarcarlo, hay que constatarlo. Es el primer partido donde se reincorporan los valencianistas, tanto Cristian Mosquera como Javi Guerra, como Diego López, en el día de hoy titulares, así que cogiendo ritmo físico, también emocional por todo lo vivido. De momento, dominando España, minuto 8 de partido, no hay goles en el marcador.
Venga, a ver si llegan pronto del lado español. A la vuelta, la carpeta de Van Gaal.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro.
Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo que oyes no es un corral. Son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el Pollito de Oro.
¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa? ¿Te toca este año ser el encargado de la lotería de tus compañeros? El Pollito de Oro se encarga de todo. Te gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponible el décimo virtual. Entra en www.elpollitodeoro.com y llámanos 676-826-164. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada dos por tres.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
La carpeta con Miguel Gutiérrez.
Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adrián Nahuel? Buenas tardes.
Hoy tenemos una carpeta muy especial.
Bueno, un personaje muy especial, sí, sí. Desde luego. Sí, sabes que hay que hablar de Johan Cruyff, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero bueno, yo digo Johan Cruyff. Pues sí, uno no sabe muy bien por dónde empezar, la verdad, porque este hombre ha sido tantísimas cosas en el mundo del fútbol. Posiblemente la figura más influyente, sumando sus trayectorias como jugador-entrenador, ¿no? Puede que haya habido algún jugador más influyente que él, seguramente no muchos. Puede que haya habido algún entrenador más influyente que él, pero la suma, una persona tan influyente de las dos maneras... A mí no se me ocurre, no sé a vosotros.
Sí, ¿verdad que el combo?
Sí.
Entrenador-jugador.
Esto
muy potente.
Lo dijimos en su día de Beckenbauer igual, pero sí que es cierto que a nivel de entrenador no es tanto, pero sí como figura más global, si metemos también la parte presidencial, pero vamos, que en cualquier caso es que es una figura muy difícil de igualar.
Y tanto.
Eso es, sí, Beckenbauer, bueno, como entrenador no se puede comparar, no tuvo un legado realmente, pero es verdad que es otra figura que se podría acercar a la dimensión de Johan Cruyff, nacido en Ámsterdam en 1947 y que, bueno, nos dejó un ideario muy claro sobre cómo era el fútbol y cómo se debía jugar al fútbol para él. Nada, podríamos estar horas con este tema, pero yo lo he resumido en este sonido capturado de una entrevista en la televisión catalana, en TV3.
Se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque... Tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Dos, si quieres ir al ataque, necesitas gente con una técnica fina, por ejemplo, como un Lautrup, para dar un ejemplo. ¿Sí? Y estos rinden mucho más a un campo pequeño que un campo grande. Quiero decir, el campo pequeño es cuando tú juegas al ataque y mantienes que Lautrup no tiene que bajar 40, 50 metros y cuando tenemos el balón subirlos otra vez. Entonces, cuando lo puedes meter ahí dentro, rendimiento, como la otro Romario, es mucho más grande. Y además, como toco mucho balón, hay mucho para ver. Si no, solo ves corriendo y ahora lo ves tocando el balón.
Me gusta la sencillez, bueno, por lo que lo explica.
Sí, es que algo que se destacaba de las frases de Johan Cruyff es que eran muy sencillas. Sí, incluso si te ponías un poco tiquismiquis, te podían parecer simples, ¿no? Pero lo explicaba todo tan bien que se entendía. Imagino que esta frase era del año 94 aproximadamente, ¿no? Porque ha citado a Lodrup y a Romario, a los que entrenó. Pero vamos a hablar un poquito también del Cruyff jugador, que llegó al Barça después de tres Copas de Europa seguidas con el Ajax, entre 1971 y 1973. Ese año llega al Barça y fijaos cómo recordaba, poco un tiempo después, algunas cosas que le chocaron al llegar, y sobre todo eso del más que un club. ¿Qué quería decir eso? Pues al principio no lo entendía y no tardó mucho en darse cuenta.
Hay un par de cosas que me extrañaba, en principio me extrañaba mucho, que era el primer año que estuve aquí, que me enteraba un poco sobre qué se trataba. al momento que fuimos campeones, todo el mundo, en vez de decir felicitaciones, ha dicho gracias. Y desde ese momento no entendí yo, pero acabar de un año o dos años, empiezo a entender que este no solo era para ganar una liga, no, era muchísimo más. Y este creo que es la base de esta juntación, se puede decir, de Oculto Barcelona, porque todas estas cosas, todo lo que eso hace, todo lo que hablan, se refleja en el campo, o en este campo, y no solo digo los jugadores, pero refleja en el campo. Y por eso Barcelona no se puede decir otra cosa, que es más que un club, porque esas todas son cosas que he explicado que no tienen nada que ver con el fútbol.
He cerrado los ojos un momento y he dicho, parece Frenkie de Jong. Tiene como el tono, obviamente el acento, pero tiene como el tono de voz parecido también.
Un poquito el timbre, ¿no? Sí, sí, sí. Él bromeaba mucho con que con sus dificultades para hablar el español, que es verdad que le costaba, nos dejó muchas expresiones, ¿no? Como gallina de piel, por ejemplo, que era la... aquí en este audio creo que ha dicho campiñones, ¿no? En vez de campeones. Él, en un momento dado, que usaba mucho... bueno, fue una persona que llegó a España en la cresta de la ola, que fue un icono pop y que, como Di Stéfano Kubala, tuvo su película, aunque es verdad que en su caso una película documental de 1976, Johan Cruyff, el profeta del gol, se titulaba, que estaba dirigida por Sandro Ciotti, una película italiana, una producción italiana, que en su versión española nos dejaba este sonido del Johan Cruyff más familiar y más hogareño.
Les puede parecer una declaración banal, pero él afirma que en ningún sitio se encuentra tan a gusto como en su propia casa. Los que le conocen saben que al lado de sus hijos se siente sereno, satisfecho. Diríamos incluso que le divierte. Ah, además, Dani y él son una pareja extraordinariamente normal, y no como normalmente se escribe de ellos, una pareja extraordinaria. Dani cuenta lo que ha pasado mientras Joan no está en casa, y Joan hace comentarios sobre lo que ha ocurrido durante el entrenamiento. Y los dos hablan mucho con los niños para que estos no se sientan ignorados.
Consejos de... Bueno,
esos niños que...
Se lo haremos llegar a Miguel Quintana, seguro que está escuchando.
Uno de esos niños que afortunadamente no se sentían ignorados era Jordi Cruyff, al que tuvo como jugador en el Barça, ya en su etapa como entrenador, lógicamente, no como LeBron James, los dos juntos, no, primero uno y luego el otro. Hizo con él un anuncio de pinturas Bruguer, que claro, tenía su historia en los años 90, porque en los 70, 20 años antes, Cruyff, ya como era tan popular, decíamos, ya había protagonizado el primer anuncio de Bruguer, que era este.
Para unos, el deporte es afición. Para Cruyff, es una profesión. Como afición, a Johan Cruyff le gusta pintar y le gusta hacerlo bien.
Por eso uso pinturas Bruguer, como buena elección. Pinturas Bruguer.
Premio a la calidad.
Pinturas Bruguer, esta es su marca.
Y mientras pinta, Silva, ¿no?
Sí, sí. Cómo ha cambiado la publicidad, ¿eh?
Sí, tanto.
Entonces era mucho más directa la participación de... de las estrellas, no era muy sutil, entonces, pintura Bruguer. Pero yo recuerdo otro que gustó bastante mejor, que hizo Johan Cruyff en los años 90. Sabéis que en 1991 sufrió un ataque al corazón que le mantuvo lejos del banquillo durante, pues yo diría que algunos meses incluso, más que semanas. Y en ese spot le podíamos ver dando toques a una cajetilla de tabaco. Vais a oír cómo la percusión marca el ritmo, y cómo Cruyff acaba pegándole una patada y alejando esa cajetilla muy lejos. Y esto decía el anuncio.
Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quita.
Ostras, qué bueno, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy...
También, ¿eh?
Sí. Es un poco ese rollo, sí. Y bueno, luego cambió el cigarrillo, que le acompañaba siempre en los partidos, por el chupachup. El chupachup, sí. Le veía siempre. Que bueno, como dicen que el azúcar es el asesino silencioso, tampoco vamos a hacer apología aquí del chupachups. Pero bueno, yo creo que bastante mejor que el tabaco, desde luego.
Sí, sí, sí.
Como jugador, por dar una última nota del club jugador, quiero recuperar una anécdota que contó Jorge Valdano en El Hormiguero, que la ha contado más veces, pero bueno, yo la he tomado de ahí, un detalle de cómo Cruyff, estrella del fútbol, marcaba distancias, digamos, con el resto de jugadores.
Como futbolista creo que tenías 20 años solamente cuando te enfrentaste a Johan Cruyff.
Sí, había un jugador al que estaban atendiendo por una lesión. Él miró a ver si necesitaba atención, llamó a los auxiliares, como si el árbitro no existiera, ¿no? Con la pelota debajo del brazo. Me acerqué y le dije, ¿por qué no te quedas tú con esa pelota y nos das otra a los demás para que podamos jugar? Me dijo, ¿cómo te llamas tú? Yo le dije, Jorge Valdano. Para mí, hablar con Cruyff era un acontecimiento, además, para decirlo, ¿no? ¿Y cuántos años tienes? 20. Dice, a Johan Cruyff con 20 años se lo trata de usted.
Me ha gustado, ¿eh?
Muy, muy, muy sintomático.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, ya digo, podríamos recuperar 1000 charlas de Cruyff sobre fútbol, sobre el oficio de entrenar también, pero he elegido una por el interlocutor que tenía, que era Xavi Hernández. Yo creo que este vídeo se hizo viral cuando Xavi era entrenador del Barça. Escuchad lo que le decía Johan.
Un entrenador es un tío solo y tiene todo el club en contra o favor. Depende si ganas o pierdes. Pero tú tienes que tomar las decisiones por conocimiento. La única manera para sobrevivir es si puedes enviar al presidente a tomar puñetas para allá y que no se mete. Y si no, adiós, buenas noches. Es tener la fuerza y para decir, mira, este para todos vosotros es mejor jugador, a mí me molesta y que va fuera. Si tú tienes esta fuerza mental de carácter, es un entrenador de primer equipo como Barcelona, o como el Ajax, o como Manchester, o como grande.
Verá que este sonido se hizo muy viral otra vez la temporada.
Pero mola volver a escucharlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, yo creo que con la famosa lista de Amberes, ¿no? La famosa convocatoria de Amberes, este vídeo ruló bastante. Bueno, mi sonido favorito de toda la carpeta de hoy, cuando llega al Barça como técnico en 1988, hereda, lógicamente, como cualquier entrenador, una plantilla, y en rueda de prensa un periodista le va preguntando nombre por nombre por el futuro de cada jugador. Y Cruyff le responde, imaginaos, trasladado a cualquier equipo de hoy, a Flick el verano pasado, por ejemplo. Bueno, pues, un espectáculo.
Urruti.
No continúa, no.
Gerardo.
Tampoco.
Covelo.
Quiere en Barcelona, no sabemos si se quiere con nosotros o no se iremos.
Pedraza.
Uno de los dudas aún.
Rojo.
No.
Clos.
No.
Fius.
En principio no.
Archival.
No.
Moratalla.
Es un duda aún.
López López.
Duda.
Duda.
López López se queda.
Se queda, López López. Fradera.
Seguido.
¿Seguirá?
Seguido.
Ah, cedido. Perdón. Viñals.
No sabemos aún.
Villarroya.
Se queda y no sabe de él. A ver.
Zubizarreta.
Se queda.
Tineker también.
Sí, sí.
Carrasco.
También.
Adesanco.
Sí.
Salva.
Sin duda.
Cristóbal.
Sí.
Se queda.
Sí.
Roberto.
Sí.
Urbano.
Sí.
Picadito,
Sí, sí.
No está mal. Eso sí, para los periódicos es horrible porque todas las especulaciones y demás.
Claro.
Pues de una tacada se las cepilla Cruyff. Y un último sonido. Lógicamente en un entrenador que hizo al Barça ganar 4 ligas seguidas y la primera Copa de Europa de su historia. Tenemos que recordar aquella famosa frase que dijo en Wembley antes de salir a jugar contra la Sampdoria, aquel salir y disfrutar que dijo a su plantilla. Lógicamente no había un micrófono en ese momento para captarlo, pero tiempo después se le preguntó por ello.
Yo disfrutaba, hasta lo he dicho siempre a los jugadores, nunca se sabe si juegas bien o mal. Disfrutar, se puede disfrutar siempre. Después ya veremos si has jugado bien o mal. Mientras que tú vas al 100%. Y haces lo que puedes, más no se puede pedir. Es imposible. Cuando Barcelona en esta época jugaba a Javier Champions que ganamos con Guardiola, disfrutar. Ostras, vas a jugar quizás una vez en la vida. La final de Champions. Mejor disfrutar que no. Si no disfrutas, eres lo que he perdido.
Gran carpeta, gran repaso. Me ha gustado mucho.
Hombre, mola mucho.
Pues, sí.
Hoy prometía y ha cumplido el bono de Miguel.
La vida de Johan Cruyff, que decíamos que nació en Ámsterdam en 1947 y que nació en Barcelona en 2016.
Nos queda un minutito de programa, a ver si nos da tiempo a todo. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos 11 de España ya.
Del Parken, y en efecto, con sorpresas, no juega Los Tocados, ni Fabián ni Morata, no juega Pedri y juega con Ayoce como falso 9. El 11 es el siguiente, raya entre palos, defensa para Pedro Porro, Vivian, Laporte y Cucurella, el medio para Zubimendi con Mikel Merino, por delante juega Oyarzabal, juega Dani Olmo, juega Baena, por tanto tampoco juega Nico Williams, y arriba como referencia falso 9, el delantero canario del Villarreal, Ayoce Pérez.
Contado queda, gracias Tori, te escuchamos en marcador.
Ahora,
y hay que ponerle deberes a Miguel para despedir la carrera.
Hombre, había deberes por ahí planeando.
Sí, había unos pendientes.
Esta semana se ha hecho oficial que regresa a la Unión Deportiva de Ibiza Paco Gémez, que va a ser el protagonista de la semana que viene, y aquí no hay discusión.
Por favor.
Bueno, cuando he oído que habéis pasado a Toribio, pensaba que me iba a poner él los deberes. Pero, por otro lado, cuando me dijeron que Paco Gémez iba a firmar por el Ibiza, dije, esta semana la carpeta
pues venga,
de Paco Gémez.
Próximo viernes.
Personas, así que,
Paco Gémez. Bienvenido. Gracias, Miguel.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Gracias, Nahuel.
Abrazo grande.
Y hasta aquí, esta pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en La Deporteca.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
¡No!
¿Es un avión?
¡No!
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera. Recicla. Comunidad de Madrid.